Después de esta larga pausa que tuvimos, regresamos a platicar un poco más sobre lo que fue el movimiento estudiantil de 1968, sus antecedentes, su surgimiento y lo que ocurrió en esos meses que antecedieron a la matanza del 2 de octubre de 1968. Un pequeño paréntesis, algunos compañeros nos preguntaban cuál fue la canción con la que cerramos la última sección que tuvimos aquí en el programa Barahunda. La rolita lleva por título Coming Home, de el músico Javier Batiz. Bien, pues una vez dicho lo anterior, regresamos a platicar lo que está pasando en ese mes de agosto en las distintas preparatorias, vocacionales, facultades, escuelas que se han sumado al paro de labores. Y es que, como mencionábamos en la sección pasada, los principios bajo los que se constituyen los diferentes comités de lucha en las escuelas tienen como objetivo la constitución de una democracia real, distinta a la que hasta el momento se ha tenido en este país. Así pues, los diferentes comités de lucha que existen en las diferentes escuelas tienen dos labores. Por una parte, a lo interno, ponerse de acuerdo en cómo organizarse para las actividades concretas del día al día. Por ejemplo, la comida, la limpieza de las instalaciones, los comités de prensa y propaganda, los comités de boteo. Y por otra parte, a lo externo también tienen una gran labor, que es ir rompiendo el cerco informativo que les ha tendido el Estado, como se lo ha tendido a todos los movimientos que les antecedieron, y de esa manera, pues los estudiantes comienzan a salir a las calles para informar a la gente, para sumar al pueblo a su lucha. En este ir y venir de ideas, y de personas, los estudiantes van tomando claridad política sobre lo que ocurre en su movimiento. Un movimiento que podría pensarse originado por este conflicto entre vocacionales y que ante la respuesta del gobierno, ante esta respuesta violenta por parte del gobierno mexicano, pues responde tomando las diferentes escuelas y convocando a un paro de labores. Cuando uno lee el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga de 1968, llama bastante la atención el segundo punto en donde exigen la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, los cuales tipificaban un delito que es el de disolución social. Este delito de disolución social o de peligrosidad social, como nos lo han venido manejando en últimos tiempos, pues constituye una de las grandes herramientas por parte del gobierno mexicano para poder agredir a los movimientos sociales. Bajo este delito, por ejemplo, aún se encontraba preso en ese momento Demetrio Vallejo, el líder ferrocarrilero que había encabezado las movilizaciones hacía 10 años. Así pues, el segundo punto del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga tiene un gran contenido político, pues está señalando a estas instancias jurídicas y al gobierno mexicano en su conjunto como partícipes de la represión que se ha venido dando después de la Revolución Mexicana y del uso truculento de las leyes, pues ellas son hechas a modo para poder criminalizar cualquier protesta social. En uno de los textos que nos legó José Revueltas, este querido filósofo, pensador, compañero sobre todo del movimiento estudiantil del 68, hace una reflexión al respecto, reflexiona sobre cómo el movimiento estudiantil se ha politizado ante la respuesta del gobierno, ante estas respuestas brutales y violentas por parte del Estado, y cómo desde el otro lado, es decir, desde el gobierno mexicano, el presidente en su informe de gobierno del 1 de septiembre, está vaticinando la respuesta brutal en su discurso, pues a la letra dice: no quisiéramos vernos en la necesidad de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber lo haremos, hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Esas son unas líneas que se atrevió a decir Díaz Ordaz un mes antes casi de la masacre del 2 de octubre. Bien, pues antes de continuar con esta cronología de hechos del mes de agosto y septiembre que desembocan en la masacre de Tlatelolco, nos vamos a ir con otra rolita, esperemos que les guste.
Señores que son es este, señores el fandanguito, señores el fandanguito. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios qué bonito. Señores que son es este, señores el fandanguito. Golpe de mar, golpe de mar, barquito de vela, dime mi bien, ¿para dónde me lleva? Si para España, para otra tierra o a navegar al mar para afuera. Yo soy como mi jarana, con el corazón de cedro, por eso nunca me quiebro y en mi pecho una campana. Es mi trova campirana, como el cantar del jilguero. Por eso soy jaranero y afino bien mi garganta. Y mi corazón levanta un viento sobre el potrero. Campesino, por eso es mi canto fino, potro sobre el que cabalgo. Y ahí quiero decirles algo, y en reventando este son, quiero decir con razón la injusticia que padezco y que es la que no merezco, causa de la explotación. Y arremar. Marinero, que aquel que no rema no gana dinero. A remar en el río, que aquel que no rema no gana navío. Yo fui a la revolución a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho y una gran satisfacción. En un rincón cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y gritándole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. Te quiero, madama, porque te peinas al uso de España. Que te quiero decir que anoche a las 11 me iba yo a morir. Mi dolor, la que con su resplandor va fijando mi destino y que anuncia al campesino que comienza la labor. Por fin enterraba y este animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor y hay que matarlo, compadre. voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.
Acabamos de escuchar el fandanguito, un son jarocho tradicional de allá del sur de Veracruz, interpretado por Antonio García de León y con versos de Arcadio Hidalgo. En esta ocasión lo quisimos traer a colación porque, por una parte, Arcadio Hidalgo participó en la Revolución de 1910 como parte de los contingentes del sureste, y años más tarde, Antonio García de León, el intérprete de la rolita, pues fue un compañero que se movilizó durante este periodo del 68, durante los 70s, se integra a un grupo armado llamado El Mar, y bueno, esa será otra historia. Los programas que vienen, donde nos proponemos también platicar un poquito acerca de en lo que deviene el movimiento estudiantil de los 60s. Siguiendo con la narración, también les comentábamos del primer informe de gobierno. El primer informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz tiene como preámbulo una gran movilización al Zócalo de la Ciudad de México y que parte del Museo de Antropología, llamada la Marcha de las Antorchas. Marcha que congrega a más de 30.000 personas ahí en la Plaza de la Constitución, y donde se señala por primera vez y públicamente a Gustavo Díaz Ordaz como partícipe de los crímenes y la represión que se ha estado dando. Esto pues es impensable en un México de esos días. Además también se iza una bandera rojinegra a media asta, ahí en el asta bandera del Zócalo, y mientras la gente está congregada en el mitin, se propone por parte del representante de la Facultad de Economía, Sócrates Campos Lemus, que años más tarde se sabrá que fue un infiltrado del gobierno en las movilizaciones de los 60s, que se instale un campamento provisional ahí de manera improvisada, lo que dará paso a la represión. Muchos compañeros se quedan ahí en el Zócalo, y la madrugada del 28, un día siguiente, el ejército mexicano arremete contra este campamento, y arremete usando tanquetas. Tal vez esté en la mente de varios de nuestros escuchas esas imágenes en las cuales avanzan sobre el Zócalo de la ciudad y algunos compañeros estudiantes, pues para intentar impedir su paso, se tiran al suelo o ponen el cuerpo de frente. Sin embargo, el campamento es disuelto y algunos de los compañeros pues son detenidos en ese momento. En apenas un mes que lleva el movimiento estudiantil de salir a las calles, de tomarlas, pues ha generado una gran simpatía entre los diferentes sectores de la ciudad. Los obreros, cada vez más hartos de sus líderes sindicales, las amas de casa, que se ven también representadas por aquellas compañeras que también claman por la libertad femenina, que claman contra un machismo dominante en la sociedad mexicana, pues bueno, se van sintiendo identificadas. También los estudiantes van generando formas en las cuales romper este control de los medios de información. Entre ellos pues nos han contado que existía por las noches un comando que salía a hacer pintas firmadas como Radio Rumor. También nos cuentan que en el octavo piso de la Torre de Humanidades se instalaron unas bocinas por las cuales se transmitían diferentes mensajes políticos, así como música y demás. Y a esta forma de comunicar a la gente, pues se le llamó Radio Humanidades. En las calles, por primera vez en la vida, se podía ver a médicos que trabajaban en los diferentes barrios de la ciudad, atendiendo a la gente de escasos recursos. También a la brigada de los dentistas, a la brigada de aquellos que hacían teatro callejero, de los músicos. Y bueno, muchas fueron las formas en las cuales el movimiento estudiantil se las ingeniaba para romper este tipo de cercos. A mí me contaron en alguna ocasión unos compas que viven ahí en las afueras de la Ciudad de México, o bueno, lo que antes eran las afueras de la Ciudad de México en aquel tiempo, digamos, allá por Tlalnepantla, por esos rumbos del norte, que el burro blanco del repartidor de leche en alguna noche fue vandalizado y se le puso una pinta para que pues pudiera ir dando el mensaje durante su jornada de trabajo. Así que mientras el movimiento iba ganando simpatías en las calles, pues a lo interno también estaba ocurriendo un proceso fuerte de toma de conciencia al enterarse de las condiciones de vida del pueblo de México. La idea de una universidad fuera de las aulas cobraba sentido. Antes de continuar con esta cronología que les estamos contando, de los días que precedieron al 2 de octubre del 68, vámonos con una rolita sobre el cuarto informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Llegado el mes de septiembre, ¿qué soluciones darás? Cuarto informe de gobierno, ay Gustavo Díaz Ordaz, desde tu alta investidura, ¿ahora qué vomitarás? Dices que en México lindo presos políticos no hay, ya Vallejo no lo sueltas por su fuerza sindical, hoy repletas los presidios con la izquierda nacional. El odio a ti te obnubila y te permite decir que carece de bandera nuestra lucha estudiantil. 6 puntos traigo en bandera y no los quieres ni oír. Las ofensas no te ofenden, según que tu informe oí. La calumnia no te llega, ni el odio ha nacido en ti. Y aunque lo dices muy serio, mira tú que me reí. A titubear para echar la fuerza armada de aire, tierra, tierra y mar sobre de los estudiantes y el que quiera protestar, que el 145 no se puede derogar porque es el que nos protege de potencias de ultramar. Ojalá nos protegiera del saqueo del Tío Sam. El diálogo rechazaste y aumentas la represión. Con el poder absoluto vas que chutas, Panerón. Pues que te quepa el gobierno allá en la Constitución.
La canción que acabamos de escuchar es de una compositora llamada Judith Reyes, la cual también fue compañera de este movimiento estudiantil del 68. Participó activamente en esta época y bueno, estuvo en voz de el conocidísimo Óscar Chávez. Esto viene en su disco de México 68. Decíamos pues que el mes de septiembre inicia agitadamente con el informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y bueno, con esta represión que le antecede. A Gustavo Díaz Ordaz le interesa de sobremanera que el conflicto con los estudiantes termine, pues un mes más tarde van a dar inicio a las Olimpiadas de México 1968. Durante los primeros días del mes de septiembre, el clima pues es muy tenso debido a la represión que acaba de ocurrir. El gobierno en su discurso oficial dice que está abierto al diálogo, mientras que en lo concreto ha roto todavía posible. Y bueno, sin embargo, los estudiantes siguen sumando muestras de simpatía. Durante un meeting que se realiza el 7 de septiembre, allá en la Plaza de las Tres Culturas, la gente del barrio pues empieza a tener muestras de solidaridad con los estudiantes. De hecho, se cuenta que varios sacerdotes, integrantes del Secretariado Social Mexicano, pues empiezan también a mostrar su acercamiento hacia el movimiento estudiantil. Ya para el 9 de septiembre, los ánimos están muy, muy crispados y el rector de la universidad pues le propone a los estudiantes el regreso a clases, el cual se rechaza enseguida. El 12 de septiembre también Central Campesina e Independiente y diversos sindicatos obreros comienzan a apoyar más activamente el movimiento estudiantil, mostrar más. El 13 de septiembre del 68 es la mítica manifestación del silencio, donde ante estos embates por parte de los medios de comunicación, donde se califica a los estudiantes de violentos y a toda la gente que simpatiza con ellos, pues bueno, deciden salir a las calles con un trapo en la boca y sin expresar una sola palabra, lo que hace que esta pues movilización tenga un gesto contundente ante las difamaciones del gobierno de Díaz Ordaz. El 15 de septiembre hay una gran fiesta en todos los espacios estudiantiles que se encuentran tomados por motivo del aniversario de la independencia de México. Tristemente, para el 18 de septiembre del 68, el gobierno vuelve a responder de forma violenta ante el movimiento estudiantil. Esta vez saca a los soldados de los cuarteles, a unos 5.000 efectivos, que realizan la toma de Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México. En una serie de artículos llamados Grises Toda Teoría, José Revueltas narrará algunos de los días que siguieron a la toma de Ciudad Universitaria por parte del ejército, así como también algunas ideas que tenía acerca de las actividades a realizar por el movimiento estudiantil en ese momento. Nos llama la atención una anécdota que cuenta acerca de una poetisa llamada Alcira Sanz, la cual, ante la irrupción del ejército a las instalaciones de Ciudad Universitaria, en vez de huir como la mayoría de los ahí presentes, se atrincheró en el octavo piso de la Torre de Humanidades, y ahí donde era la cabina de Radio Humanidades, pone a todo volumen la voz de León Felipe, un gran poeta español, que fue exiliado durante la Guerra Civil de allá de su país y murió aquí en la Ciudad de México el 18 de septiembre, justo ese día, el día de la toma de Ciudad Universitaria. La voz de León Felipe recibe al ejército. Alcira se queda en los baños de la Torre de Humanidades durante todo el tiempo que permanece el ejército en las instalaciones. Tiempo después, cuando se retira, el lunes 30, los compañeros que ingresan a registrar encuentran a Alcira en un estado muy grave y pues se la llevan para el hospital. Quisimos encontrar algunos de sus poemas, pero tristemente esta poetisa es poco conocida, así que nos vamos a ir con la voz de León Felipe para que la conozcamos todos nosotros.
Loqueros, relojeros, el sapo iscariote y ladrón, en la silla del juez repartiendo castigos y premios en nombre de Cristo, con la efigie de Cristo prendida del pecho. Y el hombre aquí de pie, firme, erguido, sereno, con el pulso normal, con la lengua en silencio, los ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos. El sapo iscariote y ladrón, en la silla del juez repartiendo castigos y premios, y yo tranquilo aquí, callado, impasible, cuerdo, cuerdo, sin que se me quiebre el mecanismo del cerebro. ¿Cuándo se pierde el juicio, relojeros? ¿Cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo es cuando se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obscenos. ¿Cuándo es cuando se dice, por ejemplo, no es verdad, Dios no ha puesto al hombre aquí en la tierra bajo la luz y la ley del universo? El hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello. ¿Cuándo, si no es ahora? Yo pregunto, loqueros, ¿cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo, y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros, si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loqueros. ¿Cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro? Ya no hay locos, amigos. Ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo. Terrible, monstruosamente cuerdo. Qué bien marcha el reloj. Qué bien marcha el cerebro. Este reloj, este cerebro, tic-tac, 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 es un reloj perfecto. Perfecto, perfecto.
Esta fue la voz de León Felipe con el poema Ya no hay locos. Decíamos que para el 18 de septiembre del 68, el ejército toma las instalaciones de Ciudad Universitaria, dejando como saldo a 500 detenidos, los cuales son trasladados a Lecumberri. Ese mismo día, las vocacionales 4 y 5, la Prepa Popular y el Colmex, el Colegio de México, son ametrallados por diferentes grupos que en algún momento se identifican como El Muro. Este es un grupo de extrema derecha surgido en esos años con el fin de contener a la disidencia estudiantil. Al otro día, la Cámara de Diputados cierra filas en torno a este operativo y bueno, pues aplauden la entrada del ejército a las instalaciones. Al mismo tiempo, en los medios informativos se sigue desprestigiando a los estudiantes, al pueblo que se organiza, y en particular al rector de la universidad, Javier Barro Sierra, quien el 23 de septiembre pues presenta su renuncia al frente de la máxima casa de estudios. Para el 21 de septiembre, el ejército pretende tomar las instalaciones del poli. Pero cabe recordar que en esos momentos el Politécnico se encuentra bastante organizado. Podríamos hasta asegurar que bastante más que en la universidad. También el perfil de los estudiantes es muy diferente. Todas esas circunstancias hacen que la resistencia que se da por parte de los politécnicos sea más férrea. Las noches del 21 y 22 de septiembre se dan enfrentamientos fuertes con la policía y con el ejército, allá en las inmediaciones de Tlatelolco y en la unidad habitacional misma, en donde tienen un gran apoyo de parte de la gente. Para el día 23 de septiembre, el casco de Santo Tomás cae, después de 3 días de luchas. El día 24 de septiembre, también cae la unidad de Zacatenco, allá en el norte de la ciudad, después de 4 días de combates con los politécnicos. El 23 de septiembre mismo fue cuando en la Plaza de las Tres Culturas se hace la convocatoria para asistir a un mitin que ocurrirá ahí mismo a las 5 de la tarde el día 2 de octubre. Y bueno, ese lugar es elegido lógicamente por el apoyo que han tenido por parte de la gente que se encuentra ahí. Además de la colocación estratégica cerca de diferentes escuelas de vocacionales de la Prepa Popular, el día 25 de septiembre, el Consejo Universitario se niega a aceptar la renuncia del rector. Y bueno, el rector acepta continuar siéndolo. Llegamos al día trágico del 2 de octubre, de esa tarde lluviosa, en donde acaeció la matanza de los estudiantes. Desconocemos el número, pues nunca han existido cifras oficiales. Antes de continuar con esta narración, que prontamente va a llegar a su final, vamos a poner una rolita otra vez de esta Judith Reyes, de esta compositora que apoyó al movimiento estudiantil durante este periodo de lucha. Y es una canción que dedica a los politécnicos. Esperemos que les guste.
Escuelas de Zacatenco, casco de Santo Tomás. Estoy sufriendo y reviento si no canto lo que siento. Mejor que no cante más. Para explicar a la gente nuestra huelga estudiantil. A calle nos lanzamos en brigadas, trabajamos y el pueblo nos pudo oír. Llegó el día 24 de septiembre, había de ser. Las cosas están caldeadas, año de las olimpiadas, que el pueblo no pudo ver. 6 puntos son mi bandera, 6 puntos peleo yo. Escritos van en un pliego que al presidente le entrego y vean cómo contestó. Un régimen de derecho, un siervo de la nación. Nos manda sus granaderos y al enfrentarlos lo hacemos nomás con el corazón. Esos mecos policías no saben el ABC, pero les dimos carrera cuando entraron a mi escuela y que digan cómo les fue. Bloquearon todas las calles, prendieron al que pasó. Y yo con mis compañeros me enfrento a los granaderos con las bombas molotov. Al ver que la policía con nosotros fue incapaz, nos sometieron con bala y a bayoneta calada por orden de Díaz Ordaz. Un compañero me dice nos quieren aniquilar. Si oye la ametralladora presiento mi última hora y ay madre quiero llorar. Politécnico querido, ¿qué cosa va a suceder? Ayer fue con Ruiz Cortines y ahora son estos balines que me hacen estremecer. No son soldados del pueblo ni digan qué pueblo son matones del gobierno con un salario de acuerdo a su ingrata ocupación. 10,000 soldados me llevan, preso a la cárcel me voy, porque de cuánto delito que tiene el código escrito, convicto dicen que soy. Estuve preso con muchos en el campo militar. Unos eran de Chapingo, de la Esmeralda y San Carlos y de la Escuela Normal. Palomita guerrillera, al mundo le has de decir que ahora contra el tirano el estudiante mexicano se juega su porvenir.
2 de octubre, por la poetisa Ethel Krause. Los he visto, en las noches, en las fiestas, fantasmas en el vino y la risa de los amigos, buscando el amanecer, y el amanecer no era. Se quedaron muriendo. Buscaban su hermoso cuerpo y encontraron sangre abierta. Se quedaron muriendo. No volvieron. Se quedaron helados en la esquina de las balas. Muchedumbre de abejas en picada, abejorros de plomo, plumas negras, negras alas cayendo en la tarde del viernes, en la plaza, en el ruedo sin toros, sin olés, sin golondrinas. Se quedaron muriendo en Tlatelolco. Festín de banderillas, solo ellas vinieron ese día a picarles el lomo, la cabeza, a cortarles la oreja, a montarlos en hombros. Banderillas, banderolas, bayonetas. Ya vienen cayendo esas punzantes mariposas, diamantina de acero, alfileres dormidos, voladores, cuchillitos roedores, ladradoras avispas. ¡Qué deslumbrante espectáculo! ¡Qué tremendo con los últimos humos de la pólvora! Los veo, ahora, cuando alguien ha cumplido 17 años. Y ellos siguen abrazándose al aire, con el grito en las manos, buscando, todavía, amanecer el 3. Llegar siquiera al final de ese octubre. Era mes de canciones y de lunas, antes de Tlatelolco. También los veo morir en los que no murieron, en los que se rindieron a la hierba o al trago, a la demencia, al burócrata, al dólar, al bastardo, a la niebla. Los veo en los señores de traje y corbata, en los traidores, los que cumplen 40, los que pagan la cuenta, con tarjeta, con su firma, los del miedo, los del deme la carta, caballero, licenciado, al ajillo, a la mostaza, al curry suculento, o al chateaubriand de Sea, el poeta con papas, para 2 y bien asado, con su salsa bernesa. Los he visto rondar en los pasillos, en las salas de espera, a la hora de las tortas y en el tedio, en los que piden permiso y con permiso y cómo no, en los que cuidan la entrada y las espaldas, en las bocas cerradas. Sí, señor, señor, lo que el señor ordene. ¿Quién mató a mis hermanos? ¿Quién les puso esa trampa, esa trompa de fuego en la sien y en el cuello? Lo que diga el señor. ¿Qué no está en el memorándum? No. Su sangre no viene cantando, es un chorro de espinas en el sueño, un espasmo de soles sofocados. 7 copias y un recado y un testigo y el cuerpo del delito. No se cerraron sus ojos ante los cuernos de hierro. Cerraremos el archivo. Levantaron la cabeza. No hay pruebas por el momento. La miel de su inteligencia hasta que diga el señor, hasta que amanezca. Pero el señor aún no ha dicho nada. Nadie dice, no, nadie dice, los traigo atragantados en la copa, en la ropa, en los zapatos, nadie dice, pero se metieron por la fuerza en los renglones, se acodaron en la mesa, me preguntaron, ¿cómo estuvo todo? Despedimos esta emisión con la siguiente rolita de Gabino Palomares, titulada México 68. Los invitamos a que sigan escuchándonos. Barahonda, los jueves a las 6:30. Vayan bien.
Se olvide las gloriosas olimpiadas, mando a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, cómo me duelen tus balas, 400 esperanzas a traición arrebatadas. ¿Cómo harán los granaderos cuando llegan a sus casas? Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas, porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿cómo has pensado lavarlas? La Virgen de Guadalupe conoce a los asesinos. Ya no le prendas velitas porque está con los caídos. Los estudiantes caminan con la verdad en la mirada. Para sus muertos le llevan acciones, no más palabras. Nada podrá detenerlos, ni las flores ni las balas. A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la metralla de esos valientes soldados que mataban por la espalda para que nunca se olviden las gloriosas Olimpiadas. Mando a matar el gobierno 400 camaradas.